amigos todos. Esperamos que la palabra de Dios nos consuele, nos ayude, nos sirva para vivir esta vida con mayor unidad, con mayor alegría también, con mayor perseverancia en nuestra fe. Y estamos pues leyendo o comentando el Evangelio de San Marcos. Llegamos ya al capítulo quinto, así que abran el Evangelio, capítulo quinto. Y aquí tenemos un milagro, un suceso largo, digo bastante largo, y que es un milagro, pues diríamos, desconcertante. A veces, si no se entiende y no se ve algo pues más de lo que aparece a primera vista, pues realmente nos desconcierta, porque hay cosas un poco raras aquí. Bueno, pues vamos a leer este Evangelio para aquellos que a lo mejor en este momento no tengan la palabra de Dios delante, el Evangelio, y si no, los que lo tienen, para irlo siguiendo, aunque seguramente tendrán una traducción, unas palabras un poquitito diferentes, pero es lo mismo. Así pues, comenzamos en el Evangelio de San Marcos, que dice así, en el capítulo 5. Llegaron a la orilla de enfrente, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían ya sujetado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grillos y nadie tenía fuerza para domeñarlo. Se pasaba el día y la noche en las tumbas y en los montes gritando y hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús, Hijo de Dios soberano? Te conjuro por Dios a que no me atormentes. Porque Jesús le había mandado: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí cerca una gran piara de cerdos, ozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó al lago acantilado abajo y se ahogó. Los porquerizos salieron huyendo y lo contaron por el pueblo y por los cortijos. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado sentado, vestido y en su juicio, al mismo que había tenido la legión, y les entró miedo. Los que lo habían visto les refirieron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le rogaba que lo admitiese en su compañía, pero no se lo consintió, y en cambio le dijo: vete a casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se admiraban.
Acabamos de oír tu palabra, repetida a través de los siglos, y quizás ni siquiera estrenada. Tu palabra es susurro y no oigo. Palabra que estudia mi mundo, no rebota en los duros oídos, y así estamos en tiempos y ciegos. Tu palabra es susurro y no digo,
tu palabra es susurro y no digo.
Tu palabra palabra, salud y presencia, nos encuentra sin vida y vacío, por haberla enterrado en la iglesia. Tu palabra es susurro y no oímos.
Tu palabra es susurro y no oímos.
Grita fuerte, Señor, grita fuerte, que tenemos cerrado el oído y el silencio nos lleva a la muerte. Tu palabra es tu susurro y no oímos.
Tu palabra es tu susurro y no oímos.
Este hecho del Evangelio que hemos leído antes es palabra de Dios. A pesar de ser desconcertante, es palabra de Dios, que es susurro y que es algo muy importante. Bueno, algo tendría que importar y ser importante este suceso para los apóstoles, para la primitiva comunidad, que lo pusieron y lo pusieron con todo detalle. Y está en tres evangelistas, en los tres sinópticos, en Mateo, San Marcos y San Lucas. San Mateo además cambia varias cosas. Bueno, una de las cosas más esenciales es que dice que no era un endemoniado, sino eran dos. Pero bueno, aquí estamos en el Evangelio de San Marcos y estamos para examinar este Evangelio de San Marcos, que, como decimos, era un discípulo de San Pedro, sobre todo, había sido primero de San Pablo, pero ahora está escribiendo, según toda la tradición cristiana, lo que San Pedro vio, lo que San Pedro contaba. Y aquí podemos ver este hecho, según se lo había contado San Pedro, y lo contaba a la primitiva cristiandad en aquellas catequesis ya de Roma, especialmente. Y vemos lo primero aquel hombre que está loco, podemos decir. Y de tal manera que tenían que encadenar, y las cadenas, bueno, se le hacían nada, todo lo rompía y corría por todos los lados y por las montañas, y la gente no pasaba por donde estaba aquel loco, porque era una locura pues muy grande, como una enfermedad de nervios muy grande, una epilepsia o lo que fuera, pero en plan ya de locura. De tal manera que ya la gente se tranquilizó un poco cuando se fue a vivir en un cementerio, junto a los sepulcros. Bueno, pues allí vivía aquel endemoniado, llamaban ellos, aquel enfermo, muy enfermo, porque debían tener varias enfermedades, porque era de nervios y al mismo tiempo, bueno, pues de nervios prácticamente. De nervios, la locura también es de nervios. El hecho es que Jesús llegó con la barca allí, después de la tormenta. Esto no lo pone después de la tormenta, otros evangelistas también, y llega allí a la región de los gerasenos, que decían así, de Gerasa, a una región que era pagana, era una provincia de Perea, que sí tenía algo con los judíos, pero muy poco. Es decir, prácticamente la gente allí no tenía la verdadera religión que tenían los judíos y los galileos. Y Jesús llega allí. No sabemos si para descansar. También ya sabemos que los hechos históricos, vuelvo a repetir otra vez, como he dicho, no son fieles, de tal manera que aquí San Marcos, como que en el transcurso de un día, pone muchas cosas, porque llega a aquella región, vuelve enseguida, después veremos la curación de aquella mujer con la hija de, luego la resurrección de la hija de Jairo, todo está, que ya es en otra región, va y vuelve como muy rápido. Pero es que San Marcos está aquí pues uniendo varios milagros, como poniendo este milagro más el otro, este sucedió aquí, el otro sucedió allá, pero históricamente pues a lo mejor sucedió en más días de lo que pone él. Jesús llegó allí, y aquí vemos, entre las cosas raras de todo este suceso, que aquel hombre llega y no se pone a gritar de lejos, sino que se pone de rodillas con Jesús, pero no se pone a pedirle perdón, sino que le dice: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? te conjuro en nombre de Dios que no me atormentes. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces, ¿qué consiste este tormento? Ah, ya, porque Jesús le había mandado salir al demonio. Bueno, ya saben, les vuelvo a recordar otra vez que en aquella mentalidad, que estamos en una mentalidad de hace 2000 años y oriental, diferente de nuestra mentalidad, diríamos un poco más occidental, pues que todo lo veían más en figuras y en mensajes y mucho más por aquel tiempo, pues la enfermedad era un demonio, casi todas las enfermedades, sobre todo enfermedades internas. Entonces, si uno estaba enfermo de nervios, pues tenía un demonio. Claro, si era enfermo de muchos nervios, pues tenía muchos demonios. Algo así, para entendernos un poco. Entonces, se mezclan estas palabras de aquel hombre entre aciertos y desaciertos. Y ahora vemos por qué Jesús decía aquel demonio en la interpretación de la gente, claro, en la interpretación de San Marcos, de la primitiva comunidad, que está atormentando a los demonios. Bueno, ahora les voy a decir algo que muchas personas nunca lo habrán oído. Es que la mentalidad de aquel tiempo es que los demonios tenían como una región para ellos. Algo así como los narcotraficantes de drogas o las pandillas, para entendernos mejor. Yo así lo he oído, porque lo he oído visto en algunas películas de la televisión, las pandillas de Nueva York, o de otros lugares de esas ciudades grandes, tienen sus barriadas, sus lugares, sus calles propias, y que no se meta una pandilla en la calle de otra, porque entonces hay pelea, y peleas grandes que hay. Bueno, pues algo así, los demonios también tenían sus territorios, y un demonio de una provincia o de una regioncita no podía ir a otra región, tenía que estar allí, y por lo tanto tenía que estar. Ahora, otra idea que a lo mejor tampoco han oído. Los demonios tenían que estar como materializados, es decir, en una materia, para poder existir o para poder subsistir, para poder hacer algo. Los demonios son espíritu, como nuestra alma es espíritu. Nosotros, nuestra alma, la alma material, nuestra alma humana, tiene que estar metida en nuestro cuerpo para poder actuar. Para poder actuar aquí luego, ya después de la muerte, va donde Dios. Y ya la relación ya es muy diferente. Bueno, aquí no nos vamos a meter ahora en un capítulo muy interesante, sobre todo para muchos panameños, en que ven almas de muertos por todos los lados o algo así. No, el alma no puede actuar sin un cuerpo. Está con Dios, bien. Y está de nuestra fe nos dice que está teniendo un premio grande, o desgraciadamente quizá castigándose ella misma. Pero en fin, esto es ahora ya más, es decir, es como una para que entendamos un poquito la mentalidad que tenían allá sobre los demonios. Los demonios tenían que estar en algún cuerpo, humano o de animal. Esta era otra alternativa. Ven, ahora comprenderán lo de los cerdos. Y claro, si Dios o Jesús le iba a echar aquel demonio, que resulta ahora, veremos que no es un demonio, que son muchos demonios, les va a echar de ese cuerpo, de aquel pobre enfermo, muy pobre enfermo, desgraciado enfermo, pues claro, quisieran ir a otro sitio. Y como allí había muchos puercos, muchos cerdos, pues dice que quieren ir a los cerdos. Claro, para nosotros el cerdo es un animal pues que muy productivo, porque se estima, porque nosotros lo comemos y es muy sabroso en muchas circunstancias, sin abusar de ello, en fin. Pero para los judíos no, los judíos eran un animal inmundo, un animal que no tenía sentido, ni tenía sentido cuidarlo siquiera. Y entonces el hecho de que entrasen en los puercos no tenía importancia para los judíos. Bueno, para los paganos aquellos sí, pero estamos en otra mentalidad. Y bien, entonces por eso Jesús lo primero le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le responde: Legión. Aquí entramos en otra dinámica que dicen muchos. Entramos en el hecho de que partes del Evangelio están escritas en sentido apocalíptico. Y ahora entramos, claro, entraríamos en explicar un poquito, claro, lo más elemental. Cuando alguno habla del apocalipsis, habla del apocalipsis de San Juan y nada más. No, el estilo apocalíptico era un estilo de hablar que era muy frecuente en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, desde dos o tres siglos antes de Jesús, y en aquel tiempo y aún un poco después, y lo mismo que se escribió el apocalipsis de San Juan, que es el único libro apocalíptico como tal del Antiguo Testamento, está Daniel, que no se escribió en el tiempo de Daniel, sino como 150 años antes de Cristo. En el Nuevo Testamento el único libro es el libro de San Juan, pero hay otros libros también escritos en ese estilo que no se han puesto en el índice, diríamos, en el canon, que así se llama, en la lista de los libros inspirados por Dios. Y hay varios libros. Pero no solamente los libros, sino que partes de algunas cartas de San Pablo, partes del Evangelio, pues están escritas en este sentido apocalíptico. Y el sentido apocalíptico, entre otras cosas, para entenderlo, son figuras que simbolizan otra cosa. Era una costumbre de hablar aquí, sí, o de escribir entre los israelitas. Por ejemplo, cuando está hablando Jesús del fin del mundo, etcétera, suele ser en esas figuraciones de que el sol va a caer, etcétera. Bueno, pues aquí también dicen que quizá este es un ejemplo, este es un milagro que está escrito bastante en sentido apocalíptico, en sentido sapiencial, en el sentido pues figurativo. Y aquí, por ejemplo, es decir, y esto lo escribían precisamente para que lo entendieran unos y no lo entendieran otros. Así el Apocalipsis parece ser que dicen que era para pasar esta carta a los cristianos y que no lo entendieran los romanos, para en contra de los cuales iba. Pues algo así también era un poquito esto. Cuando aquí dice, mi nombre es Legión, es decir, que está lleno de demonios, mi nombre es Legión, era el nombre del ejército romano que existía entonces, que todos conocen, la Legión Romana, las legiones romanas, eran los ejércitos romanos, las compañías diferentes de los romanos, se llamaban legiones, la legión. No que fueran muchísimos, podían ser muchos o no podían ser tantos, pero era la legión romana. Y eran aquellos pues soldados entrenados pues para dominar y para avasallar. Bueno, esa era la legión. Y contra los cuales pues iban los evangelios. Y figúrense el evangelio San Marcos, que quisiera decir meterse un poquito en política contra los romanos y escribía en Roma. Claro, aquí quería decir algo, pues que no está bien que nos persigan. Es decir, el que nos persigue no está bien. Está como si fuese un endemoniado, lleno del demonio. Como alguien poseído del espíritu del mal. El emperador Nerón, cuando escribía Marcos, quizá en Roma. Y claro, esto no lo podía decir de modo que lo vieran los romanos y lo leyeran enseguida. Pero aquí está disimulado, ¿no? Como disimulado en este ejemplo que seguramente sucedió, pero que también hay varias cosas añadidas o mezcladas en este sentido un poco apocalíptico. Hay otra cosa también curiosa al preguntar Jesús el nombre, porque Jesús se acomoda a la manera de pensar de aquellas personas, de aquella gente. Cuando uno le pregunta el nombre a alguien, es como para tener un poquito más dominio sobre él. Entonces, al preguntar el nombre del demonio, es como para tenerle un poquito más en el poder de uno. Y el demonio, pues, se sale por una evasiva, pues diciendo que su nombre es Legión, que son muchos. Pero la escapatoria de poco le servía, porque sabía que Jesús le iba a derrotar. Por eso, dice San Lucas sobre este mismo ejemplo, que comenzó a suplicarle que no les diera orden de ir al abismo, y por eso le envían a los cerdos. Aquellos eran unos animales impuros que para los israelitas, como he dicho, no tenían importancia. En la frase de los demonios hay una mezcla de superstición y de ironía. al pedir entrar en los cerdos, renuncian a poseer a otros hombres y hacen al mismo tiempo un cierto chantaje a Jesús al pedirle que les envíe algo que para él, como buen judío, es despreciable. Parecen decirle: ese es un lugar apto para el demonio. ¿No son impuros los cerdos? ¿No dicen ustedes que el demonio es inmundo? Jesús se lo permite. El hecho es que aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para indicar que hay muchas veces en nosotros también que estamos postrados, estamos en lo último. Estamos quizá en el pecado, que eso es lo que simboliza toda la posesión del demonio. No es que sea una verdadera posesión, sino nosotros nos esclavizamos con el pecado, y algunas veces con vicios, que es el conjunto de pecados. Entonces necesitamos clamar al Señor. Para eso en los salmos y en oraciones se nos dicen fórmulas hermosas, pero lo importante es clamar desde el hondo del alma, desde lo más profundo al Señor, para que nos salve. Gritemos una vez más aquí en este momento del programa, desde el hondo de nuestro corazón, hagamos una oración para pedirle al Señor que nos salve, que acuda también en nuestra defensa. Este hecho de aquel loco de los gerasenos, de aquel endemoniado, pues para muchos, como les ha desconcertado tanto, pues han visto racionalistas, no cristianos, han visto pues algo nada más que podía ser imaginativo, que podía ser como echar de aquel hombre pensamientos impuros, nada más, etcétera. Pero ahí está la verdad, la historia permanecerá misteriosa y desconcertante, pero lo importante son los mensajes, y uno de los mensajes importantes es que el mal es siempre destructor de sí mismo, es, diríamos, la victoria del bien sobre el mal. Es la actuación de Jesucristo, supone el hundimiento del reino de Satanás. Esto es lo importante. Este relato de milagro ataca directamente a las fuerzas del mal. Según la mentalidad de aquel tiempo, Israel era de Dios y las naciones gentiles eran del diablo. Es decir, las naciones eran de las naciones gentiles, el dueño era el diablo, como de Israel el dueño era Dios. Los discípulos vieron y constataron que ese mundo pagano no estaba tan lejano y que era quizá más religioso que el propio Israel. Pues cuando ven a Jesús lo proclaman hijo de Dios, en algunos de los paganos, y son testigos de que la palabra y la acción de Jesús tiene igual fuerza dentro que fuera del pueblo judío. Esto era muy importante para los apóstoles, para su enseñanza. Pero que ante unos endemoniados que representan el poder de la legión, Jesús era superior. Así pues, Jesús es el que va a vencer. Y ahora, claro, el final también es, o el desenlace de esta historia, pues un poco desconcertante también. No termina solamente con la muerte de los cerdos, sino que luego vienen la gente y le ruegan que se alejen de allá, de aquella comarca, Bueno, aquello de los 2000 puede ser dos, son números un poco simbólicos. Dos significaba algo material, no era tres, que era como divinidad, algo más grandioso. Dos como algo imperfecto. Y luego el mil significaba muchos, ¿eh? Dos veces mucho. Bueno, algo así. Pero podían ser a lo mejor 186 o yo qué sé, un número, es decir, no tan fantástico así, era un número un poco simbólico también. Y entonces, luego queda el final de aquel hombre sobre todo, la liberación del ser humano torturado, porque ve la grandeza del Señor. Bueno, aquella gente le piden que se alejen, porque quizá había tocado su bolsillo y preferían su negocio a este poder de Dios que tocaba con las manos. Pero lo importante también, otro gran mensaje, es que el hombre más despreciado vale inmensamente más que un capital muy grande, sea de cerdo, sea de lo que sea. Todo hay que subordinarlo al hombre. Todo hombre es recuperable. Y por recuperar a un hombre se pueden hacer muchas cosas materiales, pero el hombre tiene una dignidad inmensamente mayor. Luego aquel hombre quiere ser discípulo de Jesús, pero también termina con este mensaje, Jesús, para que predique en su familia. Quizá tenía mala fama y debe recuperar su dignidad, y su dignidad la recupera pues buscando el bien y propagando el mensaje de Jesús.
Que nosotros desde lo más profundo de nuestra alma podamos acudir al Señor en los momentos dificultosos, aunque estemos abatidos como aquel endemoniado, nos parezca terrible nuestra vida, Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Este es el gran mensaje final que vamos a aplicar al Señor en este día. Así pues, hasta el próximo. Adiós a todos.